Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hay buenas noticias. Raúl ha reportado con la selección mexicana. Eso significaría que no tiene ningún peligro. Es momento entonces, Raúl, si vas a tomar este riesgo, de que vayas con todo, porque tu producción después de la lesión ha disminuido. En la era del Tata Martino, 14 goles por parte tuya, 11 previa a la lesión, 3 posterior a ella. Ojalá que tu presencia no haya sido un pago de favores, una devolución de lealtad que el Tata le tiene a un grupo que lo ha apoyado en decisiones que se han dado más fuera que dentro del terreno de juego. Aquí arranca Fútbol Picante. ¿Es Raúl Jiménez el jugador más determinante del Tri, sí o no? ¿Es Raúl Alonso Jiménez el jugador más importante del Tri, sí o no? ¿Es el más trascendental para la selección mexicana, sí o no? Ahí está, participe en nuestra encuesta. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Don Dionisio Estrada, don Jorge Pietrasanta, mi compadre Héctor Huerta, que se mete con mi compadre, se mete conmigo, entre otras tantas cosas. ¿Qué pasa si Raúl Alonso Jiménez no va o sí va? ¿Es el más determinante o lo es el Chucky Lozano? ¿Por qué la preocupación entonces si no lo fuese, en ese sentido, Raúl Jiménez? ¿Por qué la preocupación si no va, si estuviese cubierta la selección mexicana? Lo cual estaremos aquí para discutir. Dionisio Estrada, Raúl Alonso Jiménez es el jugador más importante del tricolor. ¿Es nuestro Cristiano, necesito, lo que usted quiera poner? ¿Es el más determinante o no lo es?
No lo es porque hace dos años o desde la lesión, el golpe de cabeza ese no ha estado bien. Y yo creo que determinante de la selección tendría que ser lo colectivo. Porque por mucho que esté el Chucky Lozano al 100% y el propio Raúl Jiménez, potencian a la selección sus probabilidades de pasar a una siguiente ronda.
No tenemos un jugador que digamos este es determinante.
No.
Que sin él nos caemos, que de por sí las proyecciones
no son altas. No. O sea, a ver, si de pronto hoy estamos en un 50-50 de posibilidades de pasar el grupo o no, si estuvieran al 100% Raúl Jiménez o Tecatito, por así decirlo, no se elevarían a un 70-75, pero que con eso aseguremos, tampoco.
Ya en un momento iré con Mauricio May, con Jared Borghetti, don Jorge Pietrasanta.
Exactamente.
Raúl Alonso Jiménez, ¿es nuestro jugador más importante o realmente no tenemos un jugador importante como otras selecciones?
Era el delantero más importante, era.
Era.
Ahora ya no lo es.
¿Pasa algo si no está?
No, yo creo que no. Preferiría yo que él tomara una decisión, como lo han hecho algunos otros jugadores, de hacerse un lado para permitir que alguien que está mejor, que en este caso sería el Chaquito Jiménez, pudiera ir, porque si no, yo creo que no va a ir. No va a ir Santi.
Pero no Jiménez. Tenemos un... ¿Ni Chucky es tan determinante?
Bueno, es que yo estoy hablando de los centros delanteros. Okay. El Chucky para mí sí puede ser en este momento el jugador más importante de la selección, y lo vimos desde el Mundial pasado, ¿no? Pero como delantero creo que Raúl era, en este momento no lo es.
Compadre, difieres o concuerdas con los compañeros. Raúl Alonso Jiménez... No, ¿tenemos un jugador así que digamos trascendental es importante?
Yo tengo uno.
Sí. Ah, sí. ¿Quién?
El jugador más determinante en la selección mexicana es Guillermo Ochoa. Si se equivoca, nos hará perder partidos.
Claro.
Si acierta, nos hará avanzar partidos. Porque en los
ha sido el portero más goleado con selección.
No, pero en los dos mundiales pasados, muchas de las calificaciones se deben a Guillermo Ochoa.
Ok.
Porque gracias a los puntos que él ganó defendiendo la portería, México pudo avanzar a la siguiente ronda.
¿Y eliminaciones del América?
Esta es determinante. Exactamente. En esta del América es determinante su error para que el América quedara eliminado.
Él es el jugador más determinante,
para mí,
nuestro
sí,
portero.
Para bien y para mal.
Al que le clavó 7 Chile.
Para bien y para mal.
Al que Alemania y Confederaciones le goleó. Ese es nuestro jugador
para
más
importante. Para bien y para mal.
Para bien y para mal.
Para bien y
ni
para
Chucky
mal.
Ni Raúl Alonso Jiménez.
Para mí no.
Ni para bien ni para
Guillermo
mal.
Ochoa, para bien y para mal, es el más.
¿Qué va a decir de eso don Mauricio Imay, que se une ya a esta edición?
Yo creo que va a decir que no juega solo, ¿no? Ya te la no sabes, le metieron ¿no? los siete. No, pero, es que no le metieron los siete sabes, a Memo. Sabes, fue toda la selección, por sí. eso.
Sí, sí, lamentablemente, pues en los últimos 10 años ha sido el portero mexicano más goleado de la historia en ese sentido. No sé cómo van a defender a un tipo que no sabe salir o que cierra los ojos. El otro día medio Jared Borghetti lo defendió. Eso sí, siempre dijo que Osvaldo Sánchez quizá era mejor que su compadre Osvaldo Sánchez, mejor que el propio Guillermo Ochoa. Compañeros, bienvenidos, muy buenas noches. Primero que nada, ¿dónde están? Que se ve muy bonito.
Hola Álvaro, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Estamos aquí en el hotel de concentración de la selección mexicana, a las afueras de Girona, aproximadamente a 25 minutos de lo que es el centro de Girona. En este momento la selección mexicana está cenando, nos encontrábamos con algunos elementos del tricolor que iban justo bajando al salón donde iba a ser servida la cena. Saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a esta cobertura a Jared Borghetti, goleador, bienvenido y que sea un viaje muy largo.
Hola, ¿cómo estás, Mau, compañeros? Un fuerte abrazo. Sí, bueno, voy llegando después de una travesía. Se retrasó el vuelo, sí. Tuve que dormir en Madrid y, bueno, hoy por la mañana tuve que madrugar para tomar el vuelo de Madrid a Barcelona y después para acá. Pero aquí estamos, como siempre, contentos de poder llevarle a la gente un poquito más de lo que se vive en esta gira y en estos partidos de preparación que tiene la selección. Contento con ESPN, obviamente, por esta oportunidad y, obviamente, contento de platicar contigo, de vivir esta experiencia contigo.
¿Y conmigo?
Y, obviamente, también contento de escuchar todos los grandes comentarios y los grandes aciertos que tiene Alvarito Morales. Para allá iba. Claro. De todos, ¿no? Aunque no todo lo que dice es verdad. La mayoría, creo el 80% no es verdad, pero no pasa nada. Esto es televisión y hay que darle para adelante, ¿no?
Esto es televisión.
Claro, así es.
A ver.
Bueno, le decía a Jared Borghetti, sí. Ojalá que sea un viaje muy largo, porque eso querrá decir que la selección mexicana seguirá avanzando en la Copa del Mundo. Antes de que venga tu pregunta, Álvaro, déjenme, les cuento rápidamente lo que ha sido el día de la selección mexicana. Entrenamiento hoy por la mañana, a las 11 de la mañana arrancó la práctica. Gerardo Martino ya tiene 20 futbolistas aquí en Girona, porque hoy ya tenemos que contar a Raúl Alonso Jiménez. Un Raúl Jiménez que antes de ir a la cancha hizo una sesión de terapia aquí con Carlos Pesaña, después fue a la cancha con todo el grupo, me contaban que ya empezó a tocar pelota, que ya pudo trotar con cierta normalidad, Jared, pero de a poquito va a ir incrementando esa intensidad en el trabajo.
Bueno, nada más hay que comentarles que faltan 2 semanas para que comience esto y que comience a tocar el balón.
Él tiene una semana. El próximo lunes es la fecha límite en donde el cuerpo médico y el cuerpo técnico tendrán que tomar una decisión respecto al futuro de Raúl Jiménez, porque el 14 de noviembre tiene que entregar la lista fecha fija.
Entonces tendríamos que pensar que en el partido del miércoles podría tener minutos.
No.
Entonces, ¿cómo lo van a...?
¿Contra Irak?
Pues claro.
No, contra Irak.
Entonces, ¿cómo van a decidir si está bien o no? Si solamente son los partidos los que te hacen realmente saber si estás bien o no. ¿Por qué? Porque en los entrenamientos te puedes cuidar. Puedes saber qué hacer y qué no hacer en un entrenamiento durante alguna jugada. Pero en un partido no. En un partido haces movimientos involuntarios y movimientos que son de reacción. Y ahí es cuando realmente te das cuenta si vas a estar bien de alguna lesión que tienes.
Es que el propio Raúl hace unos días nos decía, no estoy todavía para jugar contra Irak. O sea, el propio jugador te dice, no estoy para jugar contra Irak. Lo que buscan y que me cuentan aquí en Selección Mexicana, tú sabrás mucho más por lo que viviste como jugador, Jared, es que irán intensificando el trabajo de Raúl Alonso Jiménez a lo largo de estos días. Para saber cómo va evolucionando, para saber hasta dónde aguanta el futbolista y si para el partido contra Suecia podría ya tener minutos de partido.
Bueno, para el partido contra Suecia ya vamos a entender que sí se va. ¿Claro? Que sí va a estar dentro de la convocatoria, ¿no? Bueno, entonces está. Para mí creo que es un poco arriesgado esta situación, tratando de apresurar esa rehabilitación, que la mayoría de las veces, ojalá y me equivoque, salen mal, ¿no?
Dices ya estando en la Copa del Mundo. Sí, salen mal ya estando en la competencia. Pues
claro, sí. Ya cuando hablábamos también que están revisando también el...
pedir el reglamento.
El reglamento para ver si en algún momento dado, si se lesiona, lo puedan suplir.
Sí, mandaron pedir el reglamento, Álvaro, y ahora sí paso con ustedes allá a la Ciudad de México para revisarlo detalladamente y saber qué tan riesgoso sería llevar a Raúl Alonso Jiménez si para la próxima semana no lo ven bien físicamente. Insisto en el tema, estos 7 días son claves para Raúl, lo sabe el futbolista, lo sabe el cuerpo técnico y por supuesto lo sabe muy bien el cuerpo médico del tricolor.
Pero en ese sentido, si a esta semana, a estas instancias, como dices tú, Mauricio, queda una semana, para él una semana, si no está, no está, Mauricio. O sea, ¿tú lo llevarías en esas condiciones, Jared, y tú, Mauricio, lo llevarían?
¿Jared?
No.
¿Cómo está hoy, no?
No. Okay. No, la verdad que no, porque realmente entendemos que no solamente es la parte médica, ¿no?, que se puede alcanzar a rehabilitar, es la parte futbolística. Y eso es algo que no lo vas a recuperar en cuánto tiempo. Ya me dieron de alta, estoy bien rehabilitado de mi lesión. Bueno, ahora la parte futbolística, ¿cómo estás? Porque no ha hecho fútbol desde cuándo.
Sí, sí, ¿no? Lleva mucho tiempo de no hacer fútbol. Y la parte futbolística, pues solamente tendría ese espacio contra Suecia, previo al debut ante Polonia. A ver, me parece que más allá de lo que ya dice Jared y de lo que puedo decir yo, lo que dijo el propio futbolista, ¿no? Que el propio futbolista dice, hoy no estoy para ir a la Copa del Mundo. El propio futbolista lo dijo, hoy no estoy para ir a la Copa del Mundo. En lo que
confía, y en una semana
el jugador,
¿sí?,
en lo que confía el jugador y en lo que confía la gente de la selección mexicana es que en una semana puede evolucionar para entonces tener otra semana más previo al debut ante Polonia y ahí recuperar algo del ritmo futbolístico.
Incluso puede ser que hasta estén pensando en que no juegue contra Polonia.
Podría ser,
¿no?
Pensar en Raúl Jiménez para el segundo y tercer partido. Sí, por supuesto que puede ser.
Pues, ahora, podría ser, pero también te estarías privando, porque ya dijo que lleva 3, que todo apunta que Chaquito Jiménez sería el sacrificado. Sí. Y en este momento creo que mentalmente y futbolísticamente Chaquito está por encima.
Sí, sí, sí. En ese sentido le iría ganando la competencia Santiago a Raúl. Ahora, percepción nada más, y de lo que pudimos ver hoy en el entrenamiento, inclusive nuestro compañero Gabriel Castro le hizo un seguimiento desde que llegó a la cancha y los 15, 20 minutos que estuvimos ahí. Y lo platicaba con uno de los directivos de la selección mexicana hace unos minutos. Se le ve la ilusión, se le ven las ganas.
Es que realmente este era su mundial. Porque sí, en el pasado se ha jugado minutos.
Sí, de acuerdo. A lo que voy es que no ves al jugador derrotado diciendo no voy a estar. Por lo menos mentalmente ves al jugador metido, enchufado y con ganas, ¿no? Hasta hoy no ha tirado la toalla, Raúl.
No, ni lo hará.
No sé. No sé si una vez
que incremente la intensidad. Si él es sincero, ¿crees que sea el sincero al final?
Él nos lo dijo. Si yo no me siento bien para el día 14, yo voy a ser el primero en decir que no puedo.
Ok, confiemos en él.
Es que la clave está ahí.
El 14.
Es que la clave está ahí. Entiendo que de aquí al 14, como trámite legal, por así decirlo.
Reglamentario.
O reglamentario, efectivamente, pues tiene el Tata Martino para entregar la selección. Pero el cuerpo técnico con el cuerpo médico saben perfectamente ellos cuál es la proyección que tienen del 14 al día 21 o 22, o si no lo contemplan para Polonia, hasta el día 26 cuando se enfrente a Argentina. Entonces dices, mira, de aquí al 14, perfecto, va a estar así, pero aunque no esté, de la proyección del 21, perdón, del día 14 al día 26 de noviembre, es tal cosa. Por lo tanto, se puede inscribir. Y es ahí donde está la clave.
Noviembre.
De noviembre. Y es ahí donde está la clave, justamente, ¿no? Donde México o el técnico, claro, o el cuerpo médico dicen, pues no importa, claro, que ahorita esté un 30-40%, porque aún así tenemos más días para poder entonces, en esta proyección, pensar que sí está.
Sí, es que es bien interesante lo que dices, Dionisio, te mando un fuerte abrazo, porque además, Jared, hay que recordar de que arrancó el ciclo de Gerardo Martino a hoy, el delantero ideal para el técnico es Raúl Alonso Jiménez.
Sí, en la Copa Oro que estuvimos siguiéndolo, su delantero titular era Raúl Jiménez, cuando Chicharito estaba en la selección,
sí.
Raúl Jiménez era su centro delantero, y él lo decía en las conferencias, mi delantero es Raúl Jiménez, así es que digo, ojalá por el bien de él, obviamente porque Tata confía mucho en lo que le puede dar y porque sabe que también es una gran ilusión de parte de Raúl el tener este mundial para él. Pero hay veces que las cosas no se acomodan a como uno las quiere y las desea, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que ser sincero también.
Y siempre pasa, ¿no? Jared, compañeros, siempre pasa un lesionado de última hora, ¿no? Hace 4 años fue Diego Reyes, que fue el propio Diego Reyes.
Y para Brasil fue el Chapo Montes.
Y también hace 4 años Néstor Araujo. Y hace 4 años, recuerdo muy bien, en un desayuno o en una comida, fue el propio Diego Reyes que le expresó al grupo de futbolistas y al propio cuerpo técnico, no estoy, no me siento bien y prefiero que vaya alguien que esté 100% físicamente. Y ahí fue donde Diego se hizo a un lado.
Y en el Mundial del 2002, Jared, esto, ¿no? Que tú estabas...
Alrededor del mundo, con todas
Claudio
las elecciones.
Suárez, ¿no?
Hoy bueno, estamos viendo Argentina, como... con los Chelsea.
Claudio Suárez.
Claudio Suárez, Claudio. Es cierto. Claro. Que creo que fue el quinto del metatarsiano, ¿no?
Hoy estábamos acordándonos de eso y no pensamos en Claudio, claro.
Es cierto.
Claro.
Que sí estaba concentrado.
Sí,
estaba concentrado.
Ahora, decía Héctor Huerta, mi compadre, que el jugador más determinante, más que Raúl Alonso Jiménez, y le preguntaba a Dionisio y a Pietrasanta si era el jugador más determinante de la selección, dos de los compañeros, bueno, los tres dijeron no. Y mi compadre dice, el jugador más determinante, para bien o para mal, Mauricio y Jared, es Guillermo Ochoa. Sí. ¿Coinciden o difieren?
A tu compadre le mando un fuerte abrazo.
Igual.
Señor Héctor Huerta. Yo coincido. Pietra, ¿no? Y me parece que más cuando hablamos de la selección mexicana en Copas del Mundo, ¿no? Cuando hablamos de la selección mexicana.
Sí, porque
mexicana
en Copa América lo golean y en Confederaciones también.
Ochoa, cuando sea titular, ha sido determinante.
Entendamos lo que es. Entendamos lo que significa esa posición. Claro. Y para cualquier equipo, ya sea selección o lo que sea, claro. Lo que hago deje de hacer un portero. Va a ser determinante. Claro. Así es que yo creo que dejemos excluido a Memo. Porque al final entendemos que siempre va a ser así en un equipo. Y nos concentremos entonces en los jugadores de cancha, que sí son los que tienen la posibilidad de que si se equivocan, tienen la posibilidad de que alguien en la portería los pueda cubrir el error.
Si se equivoca
así
el arquero,
pensando
que
ya en otra parte, decir, ¿quién nadie de la cancha podría ser un jugador determinante? Sí, pero eso sucede en todas partes y en todos los equipos. Le sucede hasta al mejor arquero, le sucede que se puede equivocar y que pueda tener una gran actuación.
Hay que
descartarlo totalmente de esa ecuación. Entonces, yo pensando en eso...
Salvador Mota.
A muchos le han metido muchísimos más. Y si le han metido tantos es porque seguramente es el que ha sido más regular y ha estado más dentro de la selección y en cada uno de los partidos.
Sí.
Si es que yo para mí creo que pondría al Chucky.
Pero yo les pongo un ejemplo bien sencillo y lo acaban de transmitir, ¿no? La final de la MLS. El portero de Los Ángeles fue determinante en los penales y no lo conocía nadie. Y fue determinante. Entonces,
entró de cambio.
Exacto.
Yo sí lo conocía porque eliminó a la América.
Entró de cambio, ni siquiera.
McCarthy.
Ahora yo les preguntaría una cosa a Jared y a Mauricio, que los saludo con muchísimo gusto y qué bueno que están en esta cobertura. Yo les preguntaría una cosa a los dos. A mí me parece que por lealtad muchos jugadores están todavía en la selección mexicana porque su momento futbolístico no es para estar ahí. Y por lealtad con el Tata y el Tata con ellos van a estar ahí. Y a mí me parece que Raúl Alonso Jiménez no tiene, Mauricio, con todo respeto, me parece que tiene 23 días para jugar el partido contra Arabia Saudita. Es decir, si va a ser útil en el tercer partido y si México avanza, sigue siendo útil en los demás partidos, pues el Tata lo va a tratar de aguantar lo más que pueda. Ahí el problema es que el sacrificado podría ser, y sería muy triste para él y muy triste para todo el mundo, lo del Chaquito Jiménez, que podría ser sacrificado en aras de esperar a que durante la competencia termine de recuperarse Raúl Jiménez para jugar.
Sí, así sería, Héctor. Y yo por eso mañana vamos a tener la oportunidad de tener contacto con Gerardo Martino en la conferencia de prensa previa al compromiso del día miércoles ante Irak. Y uno de los cuestionamientos o una de las preguntas que yo tengo para el técnico nacional es, ¿ya dijo abiertamente en
California? No la digas porque si no la va
California.
A estudiar para mañana.
Ok, no la decimos. Pero tiene que ver con los delanteros, ¿no?
Sí, ¿por qué tres?
¿Tendrá todavía la idea fija de llevar solamente 3 delanteros?
Es que yo no entiendo por qué. También
puede sacrificar a otro volante, a ver, en donde me parece le sobran.
Sí. Por ejemplo, ¿realmente Funes Mori está muy bien? Como para decir, ¿está mejor que Chaquito?
A Funes Mori lo va a llevar.
Bueno, es que eso es lo que podríamos
pero
pensar.
Pero es que me parece,
¿no?,
que lo puede solucionar muy fácil. Sacrificas un volante en donde me parece le sobran jugadores y llevas 4 delanteros.
Pues sí, podría. Si es que quieres aferrarte con Raúl.
Claro.
¿No?
Claro.
Y no te quedes sin ninguno de los que te pueden dar o pueden estar listos.
Si te quieres aferrar a Raúl y a Funes Mori. O sea, si te quieres aferrar a estos dos jugadores y Santiago Jiménez, sabes que está pasando un gran momento, y quién mejor que tú para confirmarlo, los delanteros son de momentos.
Ah, no, de momentos. ¿No? De momentos.
Entonces, y hoy el momento de estos 4 delanteros
no solamente
es de Santiago.
Es la seguridad que trae.
Y hoy el momento es de Santiago, ¿estás
sí,
de acuerdo?
Totalmente, ¿no? Junto con Henry Martín creo que son los dos jugadores que están en su mejor momento.
Entonces, ¿no existirá la posibilidad de que a la mera hora lleve 4 delanteros?
Pues yo creo que muy dentro debe de estarlo pensando.
Bueno, vamos pues, a ver. Ya sabremos el día de mañana que platiquemos con el técnico de la Selección Nacional.
Sí, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención, y también ya antes de despedirlo les mando un abrazo, que cómo te puedes dar el lujo de no llevar al Chiquito. Líder de goleo de la Europa League.
Claro.
¿Y entonces a quién sacas? ¿A Funes Mori?
A Funes Mori o a Raúl Jiménez. ¿Cómo no vas a llevar al líder de goleo de la Europa League? Es de verdad de llamar la atención eso. Pues qué lujo nos damos, hombre, de dejar un goleador de Europa. En fin.
¿Y no le preguntaron eso cuando se ayudaron con el Tata?
¿Qué? Yo se lo dije muy claro. Las veces que he hablado con él se lo he dicho y él lo sabe perfectamente.
Prueba.
Y sabe lo que opino de Funes Mori. Lo sabe perfectamente.
Por cierto, don Pietra, me dijeron que esos huevitos con tocino estuvieron muy buenos. Muy buenos.
No juegues. ¿Cuál es?
No, ¿qué pasó, Alan Jorge? Por favor,
pausa. No fuiste requerido, compadre. No fuiste requerido.
No. Al volver.
¡Adiós, don Mauricio!
Quiere emular al pelado Almeida, Matías. No.
Adiós, Jorgito.
No. Pero tampoco.
Sí, ya la semana pasada Paco lo hizo.
Hablar de Matías Almeida es sin lugar a dudas hablar de la era más exitosa en la historia moderna del Guadalajara. Después del campeonísimo y especialmente en las 2 décadas de la familia Vergara al frente del rebaño, ningún entrenador ha logrado los éxitos del pelado. Y para ello, el argentino tuvo que enfrentar adversidades que aparentemente hoy también tendrá frente a sí Veljko Paunovic en el banquillo rojiblanco. Ambos extranjeros y sin experiencia previa en la Liga MX, llegaron entre cuestionamientos de la afición a relevar entrenadores con raíces rojiblancas. Además, ambos arribaron también con cambios directivos, pues en 2015 se dio la salida de Néstor de la Torre y ahora la de Ricardo Peláez. Pero sobre todas las cosas, los dos estrategas aparecieron en medio de claras crisis deportivas en el rebaño. Para el Apertura 2015, Chivas tenía solamente una liguilla en 5 torneos y una semifinal en 4 años. Ahora, Pauno toma el rebaño con solamente 2 liguillas y una semifinal en 10 torneos. Sin embargo, más allá de coincidencias en el momento del equipo, el propio entrenador serbio asegura que puede aplicar parte del estilo futbolístico de Almeida para tener éxito en el chiverío.
Esta idea es adecuada para Chivas. Creo que la intensidad, creo que el carácter, imponer futbolísticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar ordenado, disciplinado, y repetir esfuerzos, creo que es algo que a Chivas le ha ido muy bien en el pasado. Y voy a dar un ejemplo, gran ejemplo, de mi colega que lo ha hecho muy bien aquí, Matías Almeida.
Para lograr un título de Liga, 1 de CONCACAF, 2 de Copa y 1 de Supercopa, Almeida centró su discurso en la confianza al futbolista mexicano. Temprano en su gestión, Paunovic también ha hecho énfasis ya en que el jugar solamente con futbolistas nacionales debe ser una ventaja y no una desventaja.
Para mí es un potencial. ¿Por qué es un potencial? Porque es muy difícil hoy al día cuando tienes un grupo internacional, y te lo digo que por propia experiencia, es juntar a todos alrededor del mismo objetivo o de la misma identidad. En la selección de Serbia, éramos todos serbios y todos por la patria. Pues aquí creo que hay elementos muy parecidos.
Más allá de similitudes o diferencias, tanto en el discurso como en la táctica, lo cierto es que Paunovic está en las faldas de una montaña que Almeida ya logró escalar. El reto de regresar a Chivas al protagonismo, de despertar al gigante dormido, se presenta otra vez frente a un nuevo pastor rojiblanco.
El legado de Almeida con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y ahora nada más. 59 victorias, 46 empates y 41 derrotas. Es decir, más de 80 partidos sin ganar por solamente 59 victorias. Eso sin tomar en cuenta que la suma de sus dos primeros torneos, soy divino, lo sé.
Eres divino.
En la suma de sus dos primeros torneos llegó a tener una victoria
y en 14 partidos. Y viste lo de abajo, partidos. ¿No? 5 títulos.
Ah, pero ¿contra quiénes?
Y 59 triunfos.
¿Quieres por
es que depende de cómo leas las cosas.
¿Quiere otra vez
por eso
el decálogo?
Es divino tu compadre, Héctor, es divino.
¿Quiere otra vez el decálogo? ¿Cómo dices? ¿Los 10 mandamientos?
Sí, pues,
en el de la liga,
decálogo.
Les pusieron 3 veces al mismo árbitro en los partidos de vuelta, mismo árbitro que no les marca un penal.
La final debieron expulsar a dos
¿a
Tigres, ¿no?
Ya uno Iñak. Usted, ¿o sí?
Uno Iñak.
Okay. ¿Y luego? ¿Y el otro?
¿Y ya. quién más? No, sí.
¿Le quiere
aquí
que
no,
le...
aquí no. Ah, bueno, a los dos.
Ok. Luego, una copita contra el Morelia C. Una copita contra el Monterrey.
¿Vas a sacar los errores de Nahuel en el primer partido? ¿O qué?
Por supuesto, también, no pasa nada. Pero después se recuperaron ahí, ok. Luego, ese partido, el de ida lo estaba viendo en casa de mi compadre. Estábamos viendo unos trenes para Europa, me acuerdo.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues inversiones que tenemos ahí.
Pues también con tu compadre, ¿cuál viste el otro día que celebraste? Sí,
el de la eliminación de Chivas. La eliminación de Chivas contra Puebla.
No, pues sí es tu compadre.
Sí, es mi compadre.
Ahí estaba en tu casa.
En las buenas y en las malas.
Luego, Conca Champions, ¿no?
Oye, compadre, ¿qué
otra? La defensa... sin dos de sus elementos más importantes.
Otra vez que me invites a tu casa, apaga el cable, compadre.
Sí, disculpa. Sí. La verdad que tengo cuatro meses para ver a
otro.
Cuatro meses de no pagarlo, sí. Entre otras cosas. Pues es que ya no sé, con Star Plus, suscribas a Star Plus o
sí,
a Disney
claro.
Plus.
Ahí ves todo.
Ya no se ocupa,
todo,
ya no sí. se ocupa, sobre todo. Y luego, y los dejan en el fondo de la porcentual con problemas de descensos en los últimos lugares. Bueno, ese es Matías Almeida. ¿Podrá Paunovic ser mejor que Matías Almeida, compadre?
Primero, para la afición de Chivas...
¿O ser peor? ¿Qué será? ¿Mejor o peor? Ver,
es más fácil aprenderse. Matías Almeida es más fácil de aprenderse que...
De Pauno.
Belko.
Ajá. Paunovic.
Paunovic.
Bélico.
¿Bélico? ¿Le vas a decir bélico?
Sí, la J es como una y latina para ellos.
Bélico.
Ok.
Entonces, como peleonero, sí. pero con B chica, ¿no?
Exacto. O sea,
Paunovic.
Sí.
Entonces, ahí ya para aprendértelo,
sí.
No tiene una historia de entrenador exitoso.
No, es un fracaso exitoso. Como entrenador. ¿No?
No tiene una historia.
En el pasado.
Matías tampoco tenía una gran historia, pero había ascendido a River Plate a primera división.
Después lo deja en broncas también.
Sí, lo deja en problemas, pero cuando lo asciende, pues regresa a una franquicia importantísima que tiene que estar en primera división.
Luego en MLS no le va bien con San José.
No, le fue muy mal.
Muy mal. Gran Matías le fue muy mal.
Que le está yendo más o menos bien, sí. Pero yo creo que es muy difícil igualar lo que hizo Matías Almeida. Solo Javier de la Torre, con los números que tiene, superó a Matías Almeida.
Ok, entonces...
Es el segundo mejor entrenador.
Pero lo puede hacer incluso...
Títulos.
También lo puede hacer peor como lo hizo Matías Almeida, dejándolos en los últimos lugares.
Ah, claro, lo puede hacer.
Eso es más fácil que suceda.
Es un tercer experimento, ¿no? Después de Michel Leaño, Ricardo Cadena y ahora el señor Paunovic.
Lo que pasa es que Chivas ha probado de todo.
Bueno.
Lo único que falta... es que nombren a don Jorge Pietrasanta directivo de las Chivas. Es lo único que faltaría para experimentar.
Eso no va a ocurrir.
¿Por qué no, compadre?
Porque no va a aceptar Pietra.
No, porque...
O sea, sí se lo pueden ofrecer. Compañera Nelly Simón de aquí salió a Chivas.
Sí se lo pueden ofrecer, pero Pietra no va a aceptar.
Nelly le va a la América o le va a la América.
Porque Jorge nunca ha dicho que él quiere ser directivo de fútbol.
Mauricio Imay sí.
Mauricio sí.
Ah, mandaría...
Sería una buena opción.
Mandaría a su amigo Imay por delante.
Mauricio Imay. Fue una buena opción. Sí, pero
le iba a la América. O le va a la América, ¿no? Sí.
Paquito Reyes estuvo mucho tiempo en el América, en prensa del América, y le va al Guadalajara. En todos lados hay Chivas.
Me acabas de romper el corazón. Paquito Reyes.
Sí, señor.
Voz de oro, jefe de prensa. Sí. De
la América. En dos ocasiones.
¿Le iba a las Chivas?
Sí, le va a las Chivas.
En dos ocasiones fue
Valentín. Le iba, porque un día me lo encontré.
No, le va.
No, me dijo, gracias siempre por apoyarnos. Pues, dije,
ah, pues sí, ahí trabajaba. Sí,
claro, ¿quieres?
Sí, claro.
Don Jorge Pietrasanta, sí. No he escuchado yo su opinión de Paunovic. Cuando lo presentaron no estaba usted ese día en el programa, uh-huh. ¿Verdad?
No.
Usted se opone a esto, ¿verdad?
Totalmente. Ahorita dicen a Matías Almeida que de entrada mucha gente no estaba a gusto, yo incluido en la llegada de Matías.
Okay.
Ya después cambió por completo. Pero no es igual que digas Matías Almeida que digas Paunovic. Matías Almeida era como futbolista conocido a nivel internacional, miembro de selección argentina de mucho tiempo, ¿no? Jugó en Europa muchos años, luego llegó a dirigir a River, lo regresó a la primera división. No es que digas Paunovic, que porque conoce conoce el medio porque dirigió en Chicago Fire, por favor.
Es que Hierro cree que todavía está en la época de la colonia, que esas son las Indias Orientales. O sea, la ignorancia. Sí. La ignorancia, porque el argumento es, traigo a Paunovic porque conoce la zona.
Pues no.
Porque dirigió en Estados Unidos, donde fue un fracaso el señor. Solamente en una de cuatro temporadas clasificó al Chicago Fire a los playoffs. La primera muy mal, la segunda muy mal y la cuarta muy mal, dejándolo en los últimos lugares. ¿No estaría mejor? ¿Por qué hacemos la comparación con Matías? Porque él habla de Matías. ¿No estaría mejor Chivas con Marcelo Michel Leaño que con Paunovic? Te sorprendí.
No, lo que pasa es que no hay...
Pero dudaste. ¿Dudaste?
No, es que no. Dionisio,
¿dudaste?
No hay referencia.
¿Dudaste? Sí.
No, es que no hay referencias para pensar en qué tanto pueda mejorar Guadalajara cuando ya hablaron de los antecedentes. Ahora, de lo que yo sí he recabado información de cómo juega Paunovic, ¿no? Juega con un 4-2-3-1. Realmente ese delantero tiene que estar acompañado un poquito más por ese 9.5.
¿Y quién es ese centro delantero solo?
Va a jugar al frente. Y ahí te va. Y de acuerdo a cómo juega, porque a ver...
Y a lo que hay en el equipo.
Mucho despliegue físico, sí. ¿No? Y Chivas lo puede tener, porque tiene muchos jugadores jóvenes.
Lo va a tener.
Mucho despliegue físico, presión muy alta. Todos van, todos atacan y todos defienden.
¿Alexis Vega va a hacer todo eso?
Bueno, eso es lo que hay que ver entonces.
¿Alexis Vega va a hacer todo eso?
Hay que ver quiénes pueden entonces cumplir dentro del perfil del señor
¿Angulo va a hacer eso?
Su estilo de juego. La otra es, de acuerdo a lo que yo vi algunos videos y cosas con el Chicago Fire o con el Reading, fue que le gusta abrir mucho la cancha, sí tiene ese referente de área que tiene que ser un centro delantero alto y que remate bien de cabeza. Hoy, con lo que tiene, uno pensaría que tendría que ir aparentemente Ormeño. Después no sabemos quiénes puedan contratar y traer de refuerzo. Pero más Ormeño.
Padre, por Dios.
Ormeño en ese sentido.
Saldívar hizo 5 goles, es el que hizo más goles.
Ahora, ¿cómo defiende? Goles. ¿Cómo defiende atrás? En línea de 4, los dos volantes muy pegados a esa línea de 4. Justamente para que no haya tanto espacio ni lo sorprendan. Y esto, por supuesto, en una información que recabó también.
Entonces, ¿tú no prefieres a Marcelo Michel Leaño?
Yo pienso que en ese aspecto probar más con Paunovic. Sí, claro.
¿Pietra?
¿Qué?
Yo sé que Marcelo Michel Leaño, apóstol de los Cholos Valdano, bielcistas menotistas, no es santo de tu devoción.
Es que para mí no es entrenador.
Bueno, pero...
¿Y este? Malo, pero es entrenador. ¿No? Por lo menos ya le lleva esa cierta ventaja.
A ver, el otro es entrenador. Malísimo, lo que tú quieras. O sea, pero... A ver,
¿qué es? ¿Entrenador? ¿Es directivo? ¿Qué es?
Bueno, sí, entonces, vende si Marcelo Michel Leaño no es entrenador,
millonario, ¿qué otra cosa
ya
es?
Dirigió en el Caxa de Chivas, ¿cómo ves Alba?
¿Qué? ¿Para dirigir a Chivas?
No, si lo ves como entrenador, ¿o le crees que es entrenador?
No,
aunque tenga el título.
Exacto,
no es entrenador. Tengo el título, pero yo soy auxiliar, no soy entrenador.
Pero tiene varios sistemas que aplica.
Sí,
lleva dirigido 5 partidos y tiene 3 sistemas.
Es que don Piedra en tercera división, todo funciona. Al volver, Vela campeón de la MLS. Sí, señor, Los Ángeles FC, partido espectacular. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Greenland, temporada 3, ganadora del Emmy en 2 ocasiones. Los esperamos. ESPN Originals presenta la tercera temporada de Greenland. Es Raúl Jiménez, el jugador más determinante del Tri, participa en Twitter, @futpicante, Junior Domínguez. ¿Cómo se añoran esas generaciones de mundiales pasados donde sí que había jugadores más que determinantes? Hoy en día solo tenemos jugadores. El Chava, desde su lesión, no ha regresado ni a la mitad de su nivel. Uriel Aguilar, ahorita en la actualidad no hay ningún jugador determinante en la selección. ¿Ese?
Es que de campo no hay ninguno determinante.
No hay ni uno.
No, está muy repartido.
Ok. Al volver, Vela campeón de la MLS. ¡Campeón! Por primera vez de club.
Este podría ser determinante, tío.
Pero no quiere él.
Hola, soy Pedro Caixinha y soy de Portugal. A mi país lo conocen en el mundo por los descubrimientos, por el fado, por el vino de Oporto y, por supuesto, también por el fútbol. que más me gusta de mi país es la seguridad, es la belleza que tiene y es su encantadora comida. La comida de mi país es el bacalao. El fútbol en mi país es una pasión. Yo espero que mi país en el Mundial se asuma como favorito y traiga la copa para casa. ¡Portugal! ¡Portugal! ¡Portugal!
Siento que el ciclo está terminado. Obviamente quiero más y quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, del LAFC, de poder ganar más títulos. Pero ya con la conciencia más tranquila, con el cuerpo más en paz, en calma, decir, ok, ya le di el primero, que vengan los demás.
Carlos Vela, campeón de la MLS por primera vez en clubes en su carrera. Fue un partidazo esto. 3-3 se fue a tiempo extra. Aquí, con errores, por supuesto, balón parado muy importante. La historia es Crepeau, que es uno de los porteros de la selección canadiense, portero de Los Ángeles FC. Se quiebra la pierna y entra McCarthy, ex de Filadelfia, y detiene dos penales claves. Gareth Bale, por otra parte, señor Finales, entra y rescata también a Los Ángeles FC. Carlos Vela, campeón. Dionisio Estrada, ¿qué te pareció?
No, a ver, primero un partidazo, segundo termina cumpliendo cuando aquí todo el mundo pensaba que...
Está la fractura.
Sí, aquí la fractura y todo el mundo también pensaba cuando caía más adelante el gol de Filadelfia, que Filadelfia era el que se iba a coronar, pues apareció Gareth Bale, tal como apareció en su momento, en sus buenos tiempos.
Parecía que ganaba Filadelfia.
Con el Real Madrid, con dos anotaciones en las Champions, en dos de las Champions que jugó. Aquí vemos a Gareth Bale, tremendo cabezazo, ganando por arriba. Y lo de Carlos Vela, a ver, hay que decirlo, cuando este equipo se anunciado en el 2017 y que iba a empezar a jugar en el 2018, Carlos Vela, antes que cualquier otro jugador, y hasta me atrevo a decir antes que Bradley, que era el técnico, fue presentado.
Fue el primero.
No tenía ni técnico ni jugador cuando él fue presentado.
Exactamente.
Pietra, Carlos Vela, campeón por primera vez.
Pues qué maravilla, ¿no? Ojalá y pudiéramos tenerlo con la selección de su jugador de muchísima calidad. En cuanto a asistencias a goles, colaboró en mucho en la temporada.
Es momento ahora de jugar, dame tu palabra, entre otras tantas cosas. A ver, compadre, Vela, ¿es o no es el mejor futbolista mexicano actualmente?
A mí siempre me ha parecido que es el más talentoso que tiene México desde hace muchos años. Lamentablemente es del cuello hacia abajo, porque del cuello hacia arriba ha tenido muchos fantasmas, ha peleado contra muchos rivales que no existen. Y ha tenido unas posturas con la selección nacional pues que no lo hacen el futbolista que podría ser histórico en selección nacional. No lo va a hacer, porque teniendo ahorita la posibilidad de 4 Copas del Mundo juntas, habiendo jugado desde 2010, 14, 18, 22, decidió una no ir porque no le dio la gana y esta tampoco porque no le dio la gana. Y siempre ha tenido calidad para estar ahí. Sí, es el jugador con más talento en México, pero pues del cuello hacia arriba, él es su propio mundo, ¿no?
Pietra, ¿es o no es el mejor futbolista mexicano actualmente?
Definitivamente sí, sí lo es. Y otra cosa, porque él dice el otro día, se lo dijo a Pedrosa y a Hércules, ¿no? Que no lo habían buscado, sí lo buscaron todavía hace un par de semanas. Y yo lo señalé en la transmisión de la semifinal que le ganaron a Austin, sí lo buscaron. Aunque Carlos diga que no, lo volvieron a buscar.
Eso se lo dijo el Tata en el desayuno que usted fue.
Él es firme en no ir, pero de que estilo lo buscaron, sí. Y lo que me preguntas, pero totalmente es el mejor jugador. Está el más cercano después de él, ahorita creo que es el Chucky, pero sigue siendo Carlos.
Entonces sí lo buscaron, miente él.
Pues él dice que no, que no lo buscaron.
La realidad es que sí. Eso se lo dijo el Tata en el desayuno que tuvo.
No, es que luego lo dijo Gibran Araige, ¿no? Lo dijo apenas hace unos días. Yo ya lo había señalado antes. Y sí, Sí lo buscaron. Eso pero bueno, pues él por lo menos ahí se ha mostrado firme, ¿no? Si es no, es no, y no va.
Entonces miente. O sea, algo, niega.
Lo niega.
Usted negó que desayunó con el Tata.
Ah, qué tanto.
Ya se dio a conocer públicamente.
Te voy a invitar a desayunar. Es más, hasta si quieres en Madrid te invito a comer, hombre.
No se preocupe, yo pago, porque yo a usted le debo.
Porque debe.
Yo a usted le debo. Eso no es Dionisio.
Sí, por calidad, por talento, por cualidades, por características, ¿no? Lo es. Entonces, no hay alguien que se le acerque al margen de que juegue en la MLS, porque dependiendo donde tú juegues, también tu potencial se termina elevando, ¿no? Y Carlos Vela, al regresar a la MLS, que lo ha hecho muy bien en ese... Es más, hasta da la impresión que la liga le queda baja o le queda pequeña. Ajá. Si estuviera en Europa, todavía estuviera atravesando un mucho mejor momento que el de ahora.
A ver... Compadre, Raúl Jiménez, ¿debe o no debe ser el titular contra Polonia en Qatar?
No, contra Polonia no alcanza, compadre, no alcanza la recuperación. Pero sí va a ser titular de la selección a partir del tercer partido, que yo creo que contra Arabia Saudita lo tiene considerado el Tata. Yo no
a ver si no llegamos eliminados ya
no
ese partido.
No creo que lo dejen fuera del Mundial, no lo creo. No lo van a dejar fuera del Mundial. A mí me parece que se habrá sacrificado al Chaquito Jiménez, lamentablemente. Porque
a
Funes Mori tampoco lo va a dejar fuera, tampoco.
Jorge Pietrasanta, vuelvo a despedir a ESPN Deportes. Raúl Jiménez, ¿debe o no debe ser contra Polonia?
No debe. Bien lo dijo, mira, ¿quién te lo puede decir mejor que Jared Borghetti? Sí. Hace ratito en el enlace, ¿no? ¿Estamos a cuánto de que empiece el Mundial? ¿No ha hecho fútbol? ¿Para qué?
¿A quién sería?
Dionisio, ¿debe o no debe?
A ver, ni debe ser titular y ni debería estar en la lista final,
Ok. Con eso serían los tres delanteros. Chaquito,
sí.
Funes Mori y Henry Martín. ¿Quién de ustedes, para ustedes, quién debe ser el titular, compadre?
No, Henry Martín, yo creo.
Henry Martín.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si el Chaquito se queda, el momento que vive en Europa, el que sea el goleador de la Europa League en este momento, la confianza que ha adquirido allá... su potencia física, su capacidad para pelear el balón en el área, el juego aéreo que tiene mejor que todos los demás, yo creo que él sería el titular contra Polonia. Yo no le tendría miedo a ponerlo, aunque tenga 21 años.
Dionisio.
Pienso que Henry Martín, por la experiencia también, independientemente de subcampeón de goleo, también contribuyó con el juego colectivo del América, no solamente con goles, tuvo varias asistencias, pero también entiendo que justamente lo que le termina pasando la factura a Santiago Jiménez, tal vez para no lo considere como primera opción Gerardo Martino en caso de que vaya, es justamente pues esa experiencia, ¿no?
¿Pietra?
El Chaquito, para mí tendría que ser el goleador de la Europa League.
¿Por encima de Henry Martín?
Sí. Y lo creo, pero tristemente para como los ve el Tata Martino, pues es el que se va a quedar fuera, si es que Raúl está.
Pero tú, cuando desayunaste con él, no le dijiste nada.
Ah, ¿qué? Ya quedaste. Te voy a invitar, hombre, te invito a desayunar.
Bueno, ¿por qué lo niegas?
Que no te digan cosas que no son.
¿No desayunaste? Huevitos. No, y
hoy sí desayuné también huevitos.
Ok. Tocino no, por el colesterol sí. Sí, desayunaste tocino también.
No, le entraste.
¿Pancito dulce?
No me gusta el pan.
Duelo contra Argentina, Polonia o Arabia Saudita. ¿Cuál será el más importante en fase de grupos, compadre?
Polonia, compadre. El primer partido, Polonia. Y también hay que decirle a la gente que no menospreciemos a Arabia Saudita. Es un equipo que en los últimos 5 partidos, bueno, 6 sin perder, pero...
De hacer los goles.
Le han hecho un gol en los últimos 5, un gol. O sea, es una defensa que no se defiende mal.
Doble línea de 4.
Más de 3 centrales juegan normalmente. Juega con 2 contenciones, con 2 laterales que no van tanto al ataque y contragolpea muy bien el equipo. No hace tampoco muchos goles. No esperen que haga muchos goles. Pero también hay que tener que juega contra Argentina su primer partido y si Argentina le pasa por encima, pues esta sensación de que te defiendes tan bien puede derrumbarse contra Argentina. Entonces, todos esos factores hay que verlos, pero no hay que menospreciarlo como rival, ¿eh? Yo creo que hay que tomarlo en cuenta Arabia, hay que jugar el partido, hay que ganarlo. Quizá lo gane México 1-0, yo espero que lo gane. Y con esto, pero Polonia es el más importante. Si México le gana a Polonia, compadre, yo creo que hay muchas posibilidades.
¿Alguien difiere de que Polonia sea el más importante?
No, de acuerdo, completamente, Polonia.
Concuerdan, Polonia Polonia.
Don Dionisio, ¿qué opina también? A ver,
no, 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 estoy de acuerdo contigo. Dije contigo, que Polonia. Contigo,
bien, sí, sí. Bien, pausa.
Aunque también noto ya cierto miedo para el tema de Arabia Saudita.
No, miedo no.
No, no, no lo dije por ti, lo digo por varios.
Estados Unidos no pudo ganarle.
Pero hay que ser respetuoso.
No, hay que ser respetuoso, pero al principio, ahora como vemos una racha de 6 partidos y en los cuales ha recibido un gol.
Son los últimos 6.
Empiezan a temblar. Que empate Arabia, ya con eso
tampoco le pudo ganar.
Sí, tampoco Ecuador.
No, y Colombia le ganó 1-0. Y Colombia, sí, podemos encontrar algunos rivales en esa racha que, por supuesto, también enfrentaron a México, ¿no?
Bien, pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Tras la pausa en Fútbol Picante, ¿cómo llegan los rivales del Tri? Ay, maní, ¿cómo llegan? Ay, maní.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.